De lunes a viernes, a partir de las 8, comienza la mañana informativa en Nacional. Rebeldes, sin cauce, un magazine periodístico distinto en el aire de la radio. Conduce Mariana Cornejo, Tamara Rodman, Matías Apeño, Facundo Baraibar. Móvil, Daniel Luchelli. Redes, Ana Romano. Rebeldes, sin cauce. De lunes a viernes, de 8 a 12, por Nacional Santa Rosa, la radio pública en La Pampa.
Bien, seguimos adelante en Rebelde Sin Cauce. Ya estamos formalmente en campaña, ¿verdad? Cada candidato a erigirse presidente de la nación va a tener una propuesta programática y sobre todo una propuesta programática económica para tratar de salir de la crisis en la que estamos inmersos. En paralelo hay gente que se junta, que estudia, que investiga, que consolida datos para tratar de ver cuáles son las variables fundamentales por las cuales llegamos a esta crisis económica y además se arriesga a ir un pasito más allá, es decir, tira las líneas para ver cómo podemos salir. Esta es la premisa, esta es la consigna, esta es la visión del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, el IEFI, y a él pertenece Fernando Basso, autor del libro Una solución soberana para una economía bimonetaria, y vamos a tratar de conversar con él, bueno, de qué se trata. Bienvenido, Fernando Basso, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación. Acá estamos de la capital federal de los argentinos, tratando de pensar otro tipo de propuestas como esta que vos adelantás, que es la que yo coordiné, digamos, desde el trabajo que hago en el instituto.
Fernando, para empezar de menor a mayor, vamos a arrancar por lo siguiente. Muchas veces la mayoría de la gente, digamos, tiene una idea, una noción, algo allá lejos, una letanía en algunos casos y una premisa fundante en otros, dependiendo qué sector se escuche, acerca del bimonetarismo, ¿no? Bimonetarismo, hay dos monedas. Pero si pudieras explicarlo en pocas líneas para una audiencia general, ¿qué hablamos cuando hablamos de bimonetarismo? Sí.
Bueno, por supuesto que el concepto o el término, digamos, de una economía bimonetaria o del bimonetarismo tomó relevancia luego de que Cristina, digamos, en una de sus últimas alocuciones la pusiera sobre la mesa. Sí, pero es una realidad que todos los argentinos conocemos. El bimonetarismo no es otra cosa que esto que nos pasa a cada uno de los argentinos cuando vivimos en pesos y ahorramos en dólares. Todo el mundo lo hace. Por supuesto que el trabajo que nosotros desarrollamos, esta propuesta que nosotros queremos llevarle a trabajar en la conciencia de todos los argentinos, no tiene nada que ver con encontrar culpables, nada. Simplemente es un hecho. Por supuesto que cuando vos lo estudiás desde el punto de vista económico y sociopolítico, fundamentalmente de lo político, encontrás orígenes en esta, digamos, de este derrotero que nos lleva a que hoy los argentinos adoptemos esa conducta. Nosotros la ubicamos, por supuesto, en el Rodrigazo, pero más específicamente en marzo de 1976, con la irrupción de la fatídica, digamos, dictadura asesina cívico-militar, eclesiástica. De ahí para acá, los argentinos empezamos a ver al dólar de otra manera o empezamos a incluirlo en nuestras vidas. Por supuesto que eso es una consecuencia de que, bueno, de las políticas, ¿sí?, de demolición social que la dictadura militar imprimió a nuestra sociedad y que vino acompañada, por supuesto, de tres fundamentales, entre muchísimas otras variables, ¿no? Fundamentalmente de tres cuestiones que son fatídicas para la sociedad argentina. En primer lugar, por supuesto, la desaparición forzada de personas, eso por fuera de eso, ¿no es cierto? Eso no tiene ningún tipo de discusión. Pero acompañado, digamos, a ese proceso, se instala un proceso muy fuerte de desindustrialización, es decir, de tratar de demoler el sistema industrialista, digamos, que se había podido desarrollar en la Argentina, un modelo absoluto y totalmente exitoso que funcionó entre los años 40 y esta irrupción, y el 76, donde prácticamente en la Argentina cualquiera de los estudios que ustedes pueden, a los que pueden consultar, van a van a arrojar que prácticamente no existía pobreza, es decir, los números daban prácticamente el 4%. La Argentina se desarrollaba integralmente, absolutamente en todas las ramas de la ciencia, de la educación, de la tecnología, del arte. Bueno, eso vino acompañado, ese proceso de industrialización vino acompañado de algo que se conoció como proceso de industrialización por sustitución de importación. Bueno, entonces decía que del 76 para acá ese proceso se destruye, ¿sí? O sea, se sientan las bases para destruirlo, y conjuntamente con ello hay dos condicionantes o dos condiciones o dos realidades que son las que nos llevan hasta este momento. Una es la desaparición constante de la moneda nacional, es decir, el reemplazo de la moneda nacional por el dólar. Los más memoriosos recordarán aquellas viejas propagandas, digamos, donde había una propaganda en unas sillas, unas sillas que se movían, ¿se acuerdan? Bueno, claro. Eso...
Las de fabricación nacional.
Las de fabricación nacional, que ahora se sentaban, se rompían, la importación, bueno, eso llevaba, digamos, eso es un condicionante, ¿sí?, hacia una realidad que es la de la imposición del dólar norteamericano, entre otras cosas. Y después, por supuesto, que es un condicionante total y absoluto, que fue
Fernando, discúlpame, pero la comunicación se está malogrando. ¿Estás en movimiento?
No, yo estoy quieto.
Bueno.
¿Se escucha ahora?
Ahora sí, ahí vamos.
Bueno, entonces, bueno, ocurre esto, digamos, a la realidad, gente. Se le impone esta serie de condicionantes que van con 47 años, digamos, de desarrollo desde aquello ocurrió hasta hoy, desembocamos en esta condición de bimonetariedad de nuestra economía.
Fernando, y voy echando algunas preguntas, sí, para entender. La propuesta del libro lo que plantea es salir de este rumbo, pero haciendo hincapié en el comercio exterior y en el cambio cualitativo de la oferta exportable, ¿no? Eso es lo que plantea. Entonces, la pregunta, porque es una, digamos, son dos términos complejos y que implican un montonazo de elementos a tener en cuenta, es, digamos, ¿qué sabemos argentinos y argentinas promedio, digamos, acerca de lo que la Argentina comercia con el resto del mundo? O sea, ¿qué ofrecemos y qué nos pide el resto del mundo a nosotros?
Sí. Bueno, los argentinos, el 92% de la composición de nuestras exportaciones está conformado por bienes de origen agropecuario, ¿sí?, de lo que se conoce como el agronegocio o la agroindustria de alguna manera, más el producto de la minería, ¿sí?, de la minería de gran escala. Eso explica el 92% de nuestra oferta exportable. Eso nos mantiene sumidos y mantiene, digamos, determinadas condiciones que afectan sensiblemente a nuestra dinámica y a nuestra vida nacional. No conocemos por fuera, digamos, de los 7, 8 o 10 productos centrales, la Argentina no exporta más que eso. Por supuesto que hay un salto absolutamente cualitativo, también exporta y ha llegado a exportar, por ejemplo, reactores nucleares. Por supuesto que los argentinos podemos producir absolutamente todo, producimos satélites, pero en cuanto a lo que tiene que ver con la oferta exportable, el 92% lo explican las manufacturas, digamos, de origen agropecuario y lo que viene, lo que produce, digamos, la mega minería contaminante. Este es un problema serio.
Disculpame que te vuelva a interrumpir acá, para poder comprender con ejemplos. De lo que consume un argentino o argentina en una canasta básica todos los meses, ¿cuánta plata necesita sacar o meter en dólares para poder comprar las cosas que necesita de acuerdo a lo que exportamos realmente? Si decís que son 7 u 8 productos nada más, ¿todos los demás vienen importados o tienen componentes importados, por ejemplo?
No. El problema que nosotros tenemos, Alex, hay un problema histórico que tiene la Argentina, que es que la Argentina exporta fundamentalmente, ¿sí?, lo que consume de manera interna. Entonces eso genera, ¿sí?, una condición en donde el mercado externo y el mercado interno, ¿sí?, se transforman en antagonistas. Es decir, por la misma mercadería que se puede vender en el exterior es la que nosotros consumimos, carnes, aceites, harinas, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera un problema serio, que es que está lo que nosotros denominamos la internacionalización de los precios. Es decir, nosotros pagamos en nuestra góndola el precio potencial de una mercadería que se debería vender en el exterior. Bien. ¿Se entiende este concepto?
Sí.
A ver, vamos con un ejemplo concreto. No sé si se acuerdan, 2008, ¿sí? Campo versus el gobierno nacional y popular. Uh-huh. Había un dirigente agropecuario que a la postre hoy es senador por Juntos por el Cambio, el senador De Angelis, que en aquel momento lo conocíamos como un dirigente chacarero, que en su vociferación, en sus gritos, en la pelea del 2008, él qué es lo que decía, por ejemplo, el que quiera lomo, que lo pague 80 pesos, decía. ¿Se acuerdan de esas cosas?
Sí.
Bueno, es decir, él que estaba diciendo, él naturalizaba de una manera increíble el hecho de que el precio del lomo, ¿sí?, es el precio que de venta en las góndolas argentinas, debería ser el mismo, ¿sí?, que el que pagan, por ejemplo, los alemanes cuando compran carne argentina en Europa. Bueno, lo mismo pasa con el aceite, etcétera, etcétera. Está absolutamente naturalizado que el precio de las mercaderías que tienen que ver con la alimentación de los argentinos debe ser el precio internacional. Y eso es una barbaridad absoluta.
Ahora, ¿qué pasa, Fernando, con los países del primer mundo que exportan otras cosas? ¿Qué pasa con su gente hacia adentro? ¿Es la misma relación que pasa con nosotros? ¿O cómo administran ellos justamente eso?
No, lo administran total y absolutamente. A ver, el tema de los limones, por ejemplo, que en algún momento Macri se vanagloriaba de que habíamos podido volver a venderle limones a Estados Unidos, que entre paréntesis no le vendimos absolutamente nada. Los países centrales, digamos, protegen de todas las formas posibles a sus a los precios internos que ellos tienen y evitan de alguna manera, como es una relación inversa con la nuestra, la importación de ciertos bienes, entre otros los de los alimentos.
Ahora,
hoy estamos festejando.
Sí, porque esos países que tienen mentalidad liberal y librecambista, si están abiertos justamente a que el mercado de alguna manera equilibre las fuerzas, acepten ese tipo de medidas proteccionistas.
¿Eh? Hola, ¿te escucho? Hola,
sí.
Hola.
Sí, Fernando, te escuchamos.
Hola.
Sí, te escuchamos, Fernando.
Sí, pero él no, me parece.
Me parece que no. Debe haber tocado, ¿sabes qué?, con la cara alguno de los botones del celular, capaz. Fernando, si nos estás escuchando, te vamos a volver a llamar. Es muy interesante, y de ir buscándole la vuelta con ejemplos simples que se comprendan, porque estamos hablando nada más ni nada menos que de macroeconomía, ¿no? La macro es la que en este momento del país tiene todos los índices para arriba, ¿no?
Sobre todo con cuestiones básicas, es decir, bueno, el precio del alimento, estamos pagando igual que lo paga la persona que lo va a consumir en otro país, al igual que nosotros lo exportamos, ¿por qué no se puede mantener un precio acorde también al mercado interno, como sucede en otros países? Esto es básico.
Bien. Fernando, ¿estás?
Sí, estoy. Perdón, yo estoy quieto, ¿va?
Bien.
¿Cómo son las comunicaciones en la Argentina? No, te decía, llegué a escuchar tu pregunta. Es que eso, el tema de la libertad, hay un apartado en el trabajo que nosotros hacemos respecto de la libertad de mercado, la libertad de tipo de cambio. Pues eso son ucranías, no existe la libertad de mercado.
¿Son qué, Fernando, dijiste? ¿Son qué?
Con la libertad, digamos, con el concepto de libertad de mercado.
Sí, pero dijiste un término. ¿Ucrania? ¿Qué es
Ucrania? Son ucranías, es decir, son construcciones, digamos, con una parte de la verdad, de cosas que realmente no pasan ni pasaron jamás. No existe la libertad de mercado, no existió nunca ni existirá. No solamente es así, sino que le dieron un premio Nobel a un economista que demostró que la mano invisible de Adam Smith no existió nunca ni existirá. Así que no, esas son cuestiones que no tienen nada que ver. Los países centrales, para hacerlo y para ser países centrales, precisamente desarrollan una batería inmensa de protección de sus mercados internos, total y absolutamente. Uh-huh. Y una vez que... Hola.
Sí, Fernando, se escucha perfecto.
Perdón. Y una vez que logran, digamos, esos niveles de desarrollo interno en base a la protección absoluta de sus entramas, de sociedades, de sus productores de alimentos, de sus industrias, etcétera, etcétera, ahí empiezan a tratar de que los demás hagan lo contrario de lo que ellos hicieron. Hay muchísimos libros, hay muchísimos trabajos, y trabajos importantísimos, están todos citados en nuestra breve o nuestro pequeño aporte, digamos, que hacemos desde el IEFI, como para ahondar en esto. Es decir, los estados son y llegan a desarrollarse luego de ejercer brutales y totales protecciones prácticamente omnímodas en sus economías.
Y entonces, bueno, Fernando,
el aspecto de los alimentos es lo mismo.
¿Y cómo llegamos entonces a desacoplar esa internacionalización de los precios sin que nos tiren en el medio de las dos cejas diciendo que nosotros queremos poner cepos, límites, cotos, o en todo caso meternos o entrometernos en los negocios que efectivamente tienen que manejarse de manera individual?
Bueno, nosotros ahí lo que estamos tratando de recurrir es a la conciencia y a regenerar conciencia respecto de cuál es el rol soberano que tiene que tener un Estado nacional. Porque, en definitiva, todas estas cuestiones que nosotros estamos hablando están mediadas por la conducta de lo que hoy se denominan compañías transnacionales del negocio, ¿sí? Son empresas transnacionales. Estas compañías transnacionales, digamos, bueno, y yendo puntualmente a tu pregunta, ¿de qué manera renacionalizando o nacionalizando el comercio exterior? Por supuesto que no de la totalidad, ¿sí? De la parte, digamos, grande, de estos bienes producidos, digamos, de origen agropecuario, de la megaminería y de la pesca de altura, ¿sí? No de todos, todo lo demás, no, puede seguir perfectamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que lograr una cuestión también que es absolutamente fundamental, que es terminar con la conducta depredadora, absolutamente depredadora, de las compañías multinacionales que organizan y que elaboran la estrategia de la internacionalización de nuestras mercancías. No olvidemos que nosotros estamos a 5 minutos de entrar en un proceso de desertificación en la República Argentina, que será absolutamente indetenible. No podremos de ninguna manera recuperarlo si no terminamos, por ejemplo, no podemos en discusión el método, el modo que tenemos de producir estas mercancías. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos por el proceso de desertificación está absolutamente asociado y es directamente proporcional al deseo descomunal de que las exportaciones argentinas se lleven hasta el infinito. Porque eso provoca esto, además de los problemas de la mesa de los argentinos y además del problema que genera no saber en realidad cuál es el monto y cuál es el verdadero afluente o la afluencia de dólares por las exportaciones. Porque hay un problema: hoy las commodities, las mercaderías estas se denominan commodities en el mercado mundial, están manejadas por un pequeño puñado de compañías transnacionales. Esas compañías transnacionales están absoluta y totalmente reprochadas por todas las administraciones fiscales del mundo. El mundo sabe, digamos, que estos muchachos hacen trampa. Hacen trampa de una manera muy seria. De la misma manera que nosotros vimos acá y nos alarmamos con el tema de Vicentín, recuerdan el affair Vicentín, que entre paréntesis habría que preguntarse, bueno, el libro trata de dar algún tipo de explicación sobre eso, ¿por qué salieron todos los empresarios de la República Argentina enloquecidamente a defender y a impedir que el Estado Nacional se metiera siquiera una pata en Vicentín? Porque podría haber destapado esto que te estoy tratando de comentar ahora, que es la conducta de las compañías transnacionales de comercialización de mercancías. Las grandes empresas elaboran o hacen algo que se llama, el mundo conoce como contabilidad fiscal creativa. Como ellas se compran y se venden a sí mismas, ¿sí? No hay forma de saber los flujos, no hay forma de saber los precios, no hay forma de saber entonces cuál es la base real, seria para la imposición de tributos, no solamente en la Argentina. En todos lados, todo el mundo ahora está discutiendo estos tipos.
Justamente, Fernando, sí. Hay que sacarlos, hay que lograr,
digamos, no hay otra para nosotros, para nuestra humilde opinión, esto por supuesto que lo podemos discutir de acá y con todo el mundo, no hay otra forma de lograr que esta gente de ponga la conducta que desarrolla en la forma de la comercialización internacional. Por lo tanto, a nosotros nos anima a pensar que la única forma es que el Estado Nacional se haga cargo de esta parte, entre otras cosas, para terminar con todos los efectos negativos que ello tiene, pero también para colaborar con el resto de las entidades fiscales del resto del mundo, Y para poder llevar la verdad y decir, bueno, miren, esta mercancía se comercializó a tal precio y acá tiene el valor de referencia para que usted, Unión Europea, para que usted, Estados Unidos, para que usted, país que sea, cobre los impuestos que tiene que cobrar.
Ahora, para plantear un sistema de desacople de precios, ¿no? De precios internos con relación a precios externos, nos quedamos con esa idea de alimentos que encima, por la misma característica de lo que se compra-vende, digamos, no hay mucho tiempo para esperar, no hay muchos suplementos para poner en juego, y no hablamos nunca de prescindir de la compra, que también podría ser otra variable a poner, por lo menos en la negociación. ¿Ves factible, ves viable, ves posible hoy con la concentración de la producción de alimentos nacionales que hay, que se pudiera intentar en un mediano plazo, digamos, un corredor interno o un circuito comercial interno de alimentos, por lo menos para no llegar a la cuestión del hambre, digamos, para no llegar al hambre popular, sino mientras se sostiene eso, ir pensando en, bueno, obviamente reformular la Constitución, en pensar en una soberanía estratégica, energética, etcétera?
Nosotros entendemos que sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque una de las gravísimas, entre tantas, ¿no?, gravísimas consecuencias que tuvo la imposición política, digamos, o el aceptamiento, la aceptación de la política que desarrollaron en los años 90, el conocido fundamentalismo de mercado, que es lo que se conoce como el consenso de Washington, etcétera, etcétera, fue que nosotros, por ejemplo, con la ley, con la fatídica y tremenda ley de reforma del Estado, la 23.696, una de sus hijas es la de las actividades portuarias, la ley de actividades portuarias, la 24.093. Por medio de esa actividad quedó sometido a concesión por tiempo indeterminado la totalidad de los puertos, ¿sí? Uh-huh. Y que tenían que ver con las actividades del comercio exterior. Eso generó la hiperconcentración que hoy vemos en la República Argentina, es madre o producto de esta norma. Pero a su vez esa norma, digamos, no es, tiene en, o sea, el artículo 23, tanto en el artículo 23 de la 24.093, que es la ley de actividades portuarias, como de su decreto reglamentario, el 769 del 93, en el artículo.
Uh-huh. ¿Estás ahí, Fernando? Sí. ¿Fernando?
Sí.
Se nos va. Discúlpame, pero la comunicación otra vez se vuelve a ralear. A ver.
Yo estoy quieto, inmóvil, ¿eh? Ahí está. Juro que estoy inmóvil.
Ahora sí.
Te vamos a preguntar qué compañía de celular tenés.
Claro, ahí tenemos una
Es una cuestión ahí.
El artículo 23 de la Ley de Actividades Portuarias y de su decreto reglamentario prevé la eliminación o la quita total de las concesiones. Y por supuesto que eso haría que el Gobierno Nacional, tomando la decisión, se haga cargo, ¿sí?, de ese medio de producción, de, por ejemplo, de los aceites, de las harinas, etcétera, etcétera. Así que hay un montón de recursos que el Estado Nacional puede lograr imponer para revertir esta cuestión, porque el problema es la conducta de estas empresas. Si ellos son los que dicen qué es lo que vale la mercancía en condiciones que son absolutamente imposibles de sostener, porque ¿por qué una mercadería vale su precio internacional cuando vos la generás, digamos, con un costo que tiene que ver con los valores o con el costo nacional? Es, digamos, costo nacional más ganancia. No, en el caso de ellos es costo nacional más una ganancia más un precio internacional impuesto por ellos. Entonces, no sé, hay que salir de esta lógica. Y sí que se puede hacer. Porque aparte hay que ir a estos modelos en donde hay que empezar a retrotraer la cuestión de la industrialización de todos los bienes alimenticios. Hay otros medios por los cuales los argentinos pueden y deben consumir mercancías, alimentos en este caso, que provengan de otro tipo de modo de producción. Así que sí se puede hacer. El tema es que haya una decisión práctica. Uh-huh. Nosotros lo que queremos, tratamos de llamar la atención respecto de el dólar, pues, ¿viste?, la moneda, pero las otras variables son tan o más importantes como la moneda en sí misma.
Bien.
Desde nuestro punto de vista sí se puede hacer. ¿Y por qué planteamos esto? Porque nosotros lo que planteamos es directamente una dicotomía. Es decir, o vendés en el mercado interno o vendés en el mercado exterior. No podés hacer las dos cosas al mismo tiempo. El único que puede hacer eso es el Estado Nacional, a través de lo que nosotros proponemos, que es una empresa nacional de comercialización externa, en donde haría eso, pero solamente con los saldos. Primero aseguramos la mesa y la comida de los argentinos, y luego vendemos en el exterior los saldos, siempre pensando en que estamos hablando de las mismas mercancías. Es decir, en la misma, entonces, esa dicotomía solamente la puede articular un Estado Nacional que tenga otra lógica respecto de la comercialización y producción de los bienes.
¿Y eso es lo que sucede en otros países?
No. En otros países no sucede. Salvo en China. A ver, el segundo exportador de la República Argentina de estos bienes es COFCO. COFCO es una empresa 100% china. Pero ellos se aseguran, digamos, vinieron y se instalaron en la Argentina y compraron, y ahora están en un proceso aparentemente de expansión. Porque esa es la única manera que tienen de lograr, ¿sí?, proveerse de lo que necesitan. No pensemos en la carne, que ahora se están llevando toda la carne, y eso es lo que explica el valor infernal que tiene la carne, sí, hoy en las góndolas argentinas, sino que es la soja y los derivados, porque ellos llevan forraje para que coman sus animales.
Sí, pero ¿no se podría pensar en que, por ejemplo, las empresas, que vendan acá en el mercado interno, pero también en el externo, pero con un precio diferenciado?
Es que eso se trata de hacer, no sé quién me habla, si Mariana.
Sí,
o Tamara.
Eso se
trata de hacer de toda la vida. Digamos, en una de nuestras partes, nosotros, negociación y connivencia, porque eso se está tratando de enseñar. Yo tengo el derecho, desde que tengo razón, siempre se trata de negociar y negociar y negociar con las empresas. Y siempre el argentino y la argentina a pie, no hay forma, porque es una conducta. Aparte lo desarrollan internacionalmente. Si ustedes leen, busquen, el día 21 de junio salió una nota en Página 12 y la levantaron varios periódicos más, en donde hoy ya la OCDE, la Unión Europea, le puso un impuesto mínimo global, el 15%, a las compañías multinacionales. Porque estas compañías, digamos, esto es lo que yo les decía al principio, de que todas las entidades fiscales del mundo están absolutamente preocupadas. Hay un montón de estudios, hay como 10 agrupaciones de profesionales que están trabajando en tratar de determinar cuáles son los verdaderos flujos comerciales de todas estas personas. La ICRIC, la Oxfam, la OCDE, la OCDE más el 20, que es el proyecto de erosión de la base imponible y traslado de beneficios. Bueno, es infernal la cantidad de profesionales, digamos, de la economía, que están tratando de ver, de descubrir cuál es esta contabilidad fiscal creativa de estas empresas, que se agrava absolutamente cuando pasan por los por los paraísos fiscales. Es decir, las administraciones no saben cuál es el mundo de la comercialización de todas estas cosas. Lo cierto es que los estudios, digamos, dan que los más conservadores dicen que las multinacionales se valen 100 mil millones de dólares por año. ¿Sí? Uh-huh. Y los más, en el otro extremo, hablan de 600 mil millones de euros por año. Bueno, el otro día, hace unos días, se le impone un impuesto mínimo global del 15% a las compañías. Léanlo, está en todos lados. Uh-huh. Estas cosas no salen, digamos, no están en la primera plana de los diarios.
Justamente.
Porque ya es una realidad, digamos. Claro. Y el que pilotea, por ejemplo, todo esto es Stiglitz.
Claro.
La misma persona que escribió, por ejemplo, en los años 90, Los Felices 90, un libro en donde explica perfectamente cuáles fueron las consecuencias de haber sido el mejor o el alumno de sobresaliente, como dice él, respecto de la adopción de la reforma fundamentalista del mercado del consenso de Washington. Entonces, hay forma de saber. Y bueno, desde nuestro punto de vista, lo que nosotros nos atañe es, primero tenemos que resolver el problema de certificación y de la mesa de los argentinos. Después, por supuesto, bueno, ir resolviendo el tema del dólar y su moneda, de cómo atesora, etcétera, etcétera. Y todo nos lleva a la misma conclusión. Hay que nacionalizar, hay que aplicar, porque nacionalizar implica aplicar otra lógica de acá en adelante. Porque en definitiva también se trata de que en la empresa, en los dólares que nosotros necesitamos, que la economía argentina necesita, porque se mueve en un mundo, digamos, si estamos en el mundo y tenemos que bailar la canción o la música que que imprimió el imperio norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial, necesitamos dólares. Y la única fuente genuina, entre comillas, genuina de dólares, es el comercio exterior, es el superávit de la balanza comercial. Todo eso no se va a lograr si vos no utilizás una misma lógica para resolver los tres o cuatro problemas. Y todo nos lleva a la conclusión de hay que hacer esta empresa nacional de comercialización externa para asegurar los dólares que necesitan y quieren atesorar los argentinos, para lograr una remediación en la forma de la producción de la República Argentina y para descolocar absolutamente esta imposición de precios internacionales sobre mercancías que son nacionales. Uh-huh. Todo nos lleva a esa conclusión.
Fernando,
tiene un origen, sí. Y es el IAPI, ¿no?
Y en dos líneas, bien cortito, porque ya se nos vienen encima las noticias, preguntarte...
Es larguero, ¿viste?
No, está muy bien, y hay que argumentar, si no, no se puede, si no son eslóganes de campaña. Pero sí, sí plantearte, es digamos, en términos de política económica, las dos cosas, por un lado el proyecto político y por el otro lado la dimensión económica. ¿Crees que a nivel global está dado el escenario como para que la Argentina tenga que replantearse un modelo de Estado-Nación similar a como le pasó en la década del 80 del siglo XIX y post-guerra mundial en el siglo XX? ¿Crees que hoy es esa coyuntura a nivel global?
Sí, sí, coincido. Sí.
Nos falta la pata política.
Sí, porque los hechos son los que realmente son, sí, con los que tenemos que trabajar. Y los hechos marcan que seguir en esta tesitura no va a lograr ningún tipo de cambio. Uh-huh. Un cambio profundo y consciente implica tomar este tipo de decisiones. La negociación y la connivencia con los grandes jugadores del mercado argentino lo único que va a generar es continuar perpetuando estas conductas. Y aparte las desarrollan en el mundo. No estamos solos en este problema. Todos sabemos que hay un problema cierto con esto. Bueno, China lo resolvió. A ver, ya te digo, Costco es China, 100% chino. Vino, se instaló en la Argentina, compra y se manda a sí mismo.
Pero ahí la pata política es otra también, ¿no?
Claro, pero nosotros acordémonos, ¿no?, que tenemos un condicionante también total, brutal y absoluto para tomar este tipo de determinaciones u otras, en el mismo sentido, o por lo menos discutir, que es el tema de la deuda externa.
Claro.
¿Cómo vamos a pagar esta locura, esta deuda externa inmoral, ilegal, ilegítima, adoptada por el gobierno de Juntos por el Cambio, si no es con un saldo comercial de la Argentina? ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde salen los dólares? Porque nosotros vivimos en pesos, nos movemos nuestra economía en pesos. Podemos discutir déficit o no, déficit primario, secundario, terciario, como vos quieras, todo eso en pesos, pero los dólares salen de un solo, se obtienen de una sola forma, por fuera, por supuesto, del endeudamiento eterno, que sería, digamos, el quebranto. Bueno, listo, cerremos la persiana y vámonos. Digamos, no nos podemos seguir endeudando indefinidamente para pagar deuda, ¿no es cierto? Bueno, pues eso lo sacamos de la ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? ¿De dónde salen los dólares? Del superávit de la balanza comercial.
Claro, de producir de otra forma.
La propuesta es trabajar en dos sentidos. No solamente, y esto que claro, no solamente en la exportación o en el cambio cualitativo de la oferta exportable argentina, es decir, cambiar los productos, ¿sí? Un kilo de auto vale bastante más caro que un kilo de carne, ¿sí? Uh-huh. Sino que también hay que trabajar, volver al esquema de industrialización por sustitución de importaciones. Hay que disminuir las importaciones en la República Argentina. Uh-huh. Y la única forma...
Fernando, se nos fue. Claro. Por ejemplo, empezar a importar...
Dejar de importar.
Menos, dejar de importar telecomunicaciones y empezar a producir las nuestras. No sé si lo podemos recuperar a Fernando. ¿Estás?
Yo estoy, ¿eh?
Sí, ahí estamos. Fernando, tenemos que redondear entonces. Así que nos quedamos con todas estas propuestas que son cada una... ejes para un debate mucho más profundo, y simplemente recordarle a nuestra audiencia que el libro Una solución soberana para economía bimonetaria, del cual sos coautor, es una propuesta para el comercio exterior y dice acumular reservas, recuperar soberanía y desarrollar el trabajo argentino. Muchas gracias, Fernando, por esta conversa con Radio Nacional Santa Rosa.
Gracias a ustedes por la charla.
Un abrazo grande.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Estás escuchando AM 730 y FM 95.9, la radio pública en La Pampa.
La memoria y la esperanza. Lo acontecido y lo que podría haber sucedido.